Muy bien, ya renovamos el saludo para nuestro amigo y colaborador Johnny Villarruel. Bueno, momento esperado, Johnny, el de esta mañana, ¿eh? Debe ser el día más esperado, ¿no? Y la gente está ahí como muy expectante a ver cuál va a ser tu editorial de hoy, tu reflexión, ¿no? Vos decías que siempre hay que respetar el voto de las mayorías, el voto que es soberano, ¿no? Donde la gente elige, obviamente que el voto concita una enorme cantidad de cuestiones, ¿no? Uno no vota un candidato o un proyecto por una determinada razón, sino son varias. A veces nos cuesta un poco comprender cómo se forman determinados votos, ¿no? A veces cuesta comprenderlos, pero bueno, esa es un poco nuestra misión, ¿no? Tratar de desmenuzar y llevarle un poco de claridad a la gente que nos sigue todos los días.
Así es. Arranquemos con lo que para mí es un dogma de sostenimiento de este de lo que periodísticamente uno maneja como democracia, ¿no? Uh-huh. Yo vengo diciendo hace muchos años, desde siempre, que el pueblo no se equivoca. Para que el pueblo se equivoque, debe tener alternativas disímiles y potables, y entonces elegir entre lo disímil y lo potable, y eventualmente haberse equivocado al elegir dentro de lo potable y de lo disímil, de lo distinto. Uh-huh. ¿Qué hace distinto a una propuesta? Cuando vos tenés un país normal, y sobre el país normal viene alguien y te dice, mirá, con toda esta plata que nos sobra, vamos a comprar caramelo. Y el otro dice, no, mirá, no vamos a comprar caramelo, vamos a comprar chicles. Uh-huh. Ahora, cuando vos tenés un país en donde no te alcanza ni para los caramelos, venga quien venga, el problema que va a tener va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, lo ideológico queda relegado, uh-huh, a las prioridades que se tomen para manejar hacia adelante, ¿no?
Ay, sí, así es.
Si al pueblo le dijeron, ¿qué preferís? ¿Este bife duro y soso o este bife duro y muy salado? No eligió un bife a punto y a gusto de todos. Eran dos alternativas, y las dos alternativas venían de dos fracasos. No nos olvidemos que, más allá de la figura de Alberto Fernández, ayer en los discursos quedó perfectamente demostrado que el próximo candidato a presidente que se empieza a construir ahora es Máximo Kirchner, que la pelea interna la va a tener con Kicillof si hace una buena gobernación en la provincia de Buenos Aires, y con Cristina Fernández de Kirchner como ojo avisor y ordenador desde las sombras. Uh-huh. Ahora habrá que ver cómo hace para convivir Alberto Fernández desde su soledad con la estructura camporista que ahora dice, uh-huh, ganamos. Ayer el canto fue a volver, uh-huh, y volvieron por el voto de la gente, que no se equivoca. Ahora habrá que ver cómo se vuelve, ¿no?
Sí.
¿Cómo Alberto Fernández hará para manejar lo que él dijo, que Cristina será solamente la vicepresidente y que ordenará será él? Habrá que ver cuando esto efectivamente, cuando los melones empiecen a acomodarse en el carro, uh-huh, cómo hará el carrero para manejar todo esto, ¿no?
Sí.
Por el otro lado, Kirchner. Por el otro lado, digo, Macri. Macri ayer terminó de descubrir en su proyección política como presidente de la nación, en realidad no es la imposición de mi pensamiento, sino la necesidad del pueblo lo que debe primar a la hora de elegir caminos económicos. Él siempre le imprimió su pensamiento propio, que es con lo que siempre manejó sus empresas. Esto no es una empresa, esto es un país. Sí. Y en este país están involucrados 40 millones de personas con problemas, con aspiraciones, con sueños, que a veces hay que saber cotejar con aquel que está manejando la cosa pública. Ayer hubo una franja de provincias en la República Argentina que no pudieron contra el conurbano bonaerense, que fue en definitiva los 2 millones de votos con los que termina ganando.
Sí.
Con este 47% claro. Alberto Fernández.
Uh-huh. Sí, sí,
pero
sí.
Hay otro tema también aquí que es muy interesante, Mónica, y este otro tema es que las grandes capitales han dado un mensaje realmente para analizar, y en la provincia de Entre Ríos se ha dado un mensaje para analizar. Ahora, en este momento, tendría que estar ingresando Alberto Fernández con su parte de su equipo de trabajo para reunirse con el actual presidente de la Nación para empezar lo que será la alternativa de recambio, ¿no? Ayer hubo algunas cosas para ir marcando, a modo de ir tildando algunas cuestiones que después se irán deshojando a lo largo de la semana, ¿no? Uh-huh. Ayer un mensaje fue: los peronistas estamos unidos, no podemos volver a desunirnos. El problema del peronismo unido o el peronismo desunido no es un problema de la gente, es un problema del peronismo, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso, un problema del acceso al poder. Ahora, ¿cómo manejarán las fracciones internas del peronismo el acceso al poder? Uh-huh. Bueno, esa es una de las grandes afrentas, porque lo que ahora el peronismo haga en el manejo del poder es lo que va a repercutir directamente en el manejo de la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Y la provincia de Entre Ríos, estoy tirando datos que después iremos deshojando, ¿no? Y la provincia de Entre Ríos, que ha sido contundente. Uh-huh. Pero más que la provincia de Entre Ríos, el peronismo de la provincia de Entre Ríos le ha dado un fuerte coscorrón al gobernador de la provincia. Los números de la provincia de Entre Ríos han sido una cachetada fulminante al contador Gustavo Bordet, que ganó por amplísima diferencia la posibilidad de llegar a ser gobernador, y seguramente creyó que con esa diferencia al pueblo podía manejarlo como quería. Y el pueblo le ha infringido a Bordet una derrota que, aunque haya sido un empate técnico, como muchas veces se dice, es una tremenda derrota, porque Bordet ganó por mucho su candidatura a gobernador. Pero si a eso vos querés sumarle otro dato, la vicegobernadora Laura Estrada pierde por cuarta vez consecutiva una elección en su propia ciudad. Es decir, hay una vicegobernadora, va a haber una vicegobernadora en la provincia de Entre Ríos que no la quieren ni en su pueblo. Si vos mirás Concepción del Uruguay, vas a saber que ya no solo no la quieren ni en su pueblo, sino que tampoco la quieren en Concepción del Uruguay. Porque lo de Laura Estrada como vicegobernadora fue parte de la pelea de Laurito, que quería a Romero en ese lugar. Uh-huh. Si vos mirás Gualeguaychú, donde estaba Pemo Guastavino, que Pemo Guastavino fue el hombre que acercó hace muchos años a la provincia de Entre Ríos en nombre de Néstor Kirchner, y que todos le dijeron: vos estás loco, y él dijo: va a ser presidente de la Nación, también le fue mal. Uh-huh. Es decir, hay una provincia de Entre Ríos que se ha expresado de una manera para analizar, y en donde le ha mandado un mensaje, ya no al presidente de la Nación. El mensaje de la provincia de Entre Ríos fue un mensaje a Bordet, no fue un mensaje a Macri. Macri ya se sabía que existía esta posibilidad, y que no, y que la lucha de Macri era tratar de llegar a acercarse al balotaje. Uh-huh. Ahora, el tema es que en la provincia de Entre Ríos el mensaje más importante fue del peronismo al mismo peronismo, porque muchos, en muchas ciudades, le han dado al voto a favor de la dupla de Macri casi los mismos votos que le dieron al intendente peronista que ganó. ¿Se entiende? Le han dado al intendente, a la dupla Macri, le han dado casi los mismos votos que le dieron al intendente que ganó en esa ciudad. Entonces, vos explícame cómo le dieron un voto a un candidato intendente peronista y ganó Macri en esa ciudad. Ganó Macri porque el voto fue fundamentalmente en contra de Gustavo Bordet. Hoy Gustavo Bordet tiene muchos problemas. ¿Qué problema tiene el presidente, el gobernador de la provincia? Tiene cámaras legislativas donde no tiene mayoría de amigos suyos, porque ha ganado un senador el radicalismo.
Sí.
Tiene que ir a sentarse con Alberto Fernández, y Alberto Fernández decirle: a ver, tráeme los papeles, ¿cómo salimos nosotros ahí? Y Bordet va a tener que ir a presentar una derrota, eventualmente un empate técnico. Bordet tiene a un partido peronista en la provincia de Entre Ríos que de pronto vota a Alberto Fernández, o quiere a Alberto Fernández, pero no quiere a esta estructura que armó Bordet. La provincia de Entre Ríos está jodida. Está jodida para el futuro, y tendrá que ver cómo se rearma para el futuro. Y a nivel nacional, para empezar a desandar el camino de análisis de esta semana, a nivel nacional se dio lo que se esperaba, que ganara Alberto Fernández, y esto es inobjetable. Ahora, después vamos a ver cómo va a ser para gobernar Alberto Fernández, porque cuando Alberto Fernández vaya a Santa Fe, vaya a Córdoba, vaya a San Luis o vaya a Mendoza, se encontrará con un lugar en donde no lo votaron. Por lo tanto, tendrá que aprender a negociar muy bien con estas provincias para poder seducirlas y que no le estorben en su gobernación. ¿Será la capacidad de Alberto Fernández, la capacidad negociadora de un hombre que fue jefe de ministros de Néstor Kirchner, o será Alberto Fernández quien encarne otra vez la controversia kirchnerista con aquellos que no le son fieles? Esta es la pregunta con la que quiero cerrar hoy nuestro editorial. Hoy no la podemos responder, pero camino a lo que viene, lo más importante para mí es saber si Alberto Fernández será el Fernández negociador con los gobernadores, el Fernández primer ministro del gobierno de Néstor Kirchner, que se sentaba a hablar con los gremios, que se sentaba a hablar con los gobernadores, que se sentaba a hablar hasta con la misma oposición. ¿Será ese Fernández, o será el Fernández que, acuciado por quienes lo rodean, utilizará la controversia, como alguna vez se utilizó, utilizará la controversia como construcción de poder? Esa es la gran pregunta con la que cierro hoy. Pero quiero cerrar con la frase que dije al principio: el pueblo nunca se equivoca. El problema es que a veces el pueblo no tiene para elegir lo mejor. Y esto sí es culpa de la política. Gracias.
Muy bien, Johnny.